mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y el equipo de esta casa, de la cadena COPE, emitiendo en directo un día más en este miércoles 22 de junio en el Ecuador de la semana laboral, la mañana de COPE. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, como siempre, en el 103.6 de la FM, COPE.es, nuestra app de COPE que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet, y con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, arroba COPE Mérida, en Instagram y en Facebook. Por cierto, que ayer no acertó nadie la porra de la Eurocope. Nadie había pensado que España podía perder 2-1 frente a Croacia. El reloj Viceroy nos lo quedamos nosotros. No, lo sortearemos, y es que el lunes tendremos una nueva porra, porque España se enfrenta nada más y nada menos que a la selección italiana a las 6 de la tarde, aquí retransmitido en tiempo de juego. Será después en la tertulia de la Eurocope cuando te demos todos los detalles de lo que ocurrió ayer, pero lo primero, como siempre en COPE, es actualizarte la información.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Mérida y Cruz Roja pondrán vehículos a disposición de los electores con impedimento físico. Celia Lafuente.
El objetivo es que puedan trasladarse a los correspondientes colegios electorales y ejercer su derecho al voto el próximo domingo, día 26. Se puede solicitar este servicio llamando a los teléfonos 924-380100 y también en el 650-043-128. Igualmente, durante toda la jornada electoral, permanecerán abiertas las dependencias de estadísticas del consistorio, donde se puede consultar cualquier información referida al colegio electoral donde se ejerce el derecho al voto.
Desestimados por la Junta Electoral de Zona y la Junta Electoral Provincial los dos recursos interpuestos por Unidos Podemos Mérida.
El primero de los recursos puesto por esta formación era el relativo a la sentencia de la Junta Electoral de Zona, que condenaba a este grupo por la pega de carteles electorales en zonas no autorizadas en Mérida. El otro recurso, también de nuevo desestimado, corresponde a la denuncia que este grupo puso al Partido Socialista por presuntamente inaugurar el centro de mayores de la zona sur.
Bueno, al final me voy a ahogar para decir las cosas. Paco. Es que esto de los enfrentamientos entre los partidos me parece tan de niños chicos, que ahora están de vacaciones, se podían unir alguno a las vacaciones. A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hoy vamos a entrevistar a la gran Paloma San Basilio. Ya sabes que ella inaugura, abre con la décima musa la 62ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico. Será más adelante con Paloma. Pero antes, en este segundo día oficial del verano, queríamos preguntarle al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, Marcelino Núñez, cómo va a ser, qué previsión tiene la EMET para el verano en cuanto a lo meteorológico. Pues bien, Marcelino Núñez dice que se espera un verano normal.
¿Qué esperamos un poco en un verano normal? Bueno, porque haya esa semana en julio y en agosto, otra en agosto, suelen ser un par de episodios de temperaturas muy elevadas, pues lo normal es que se produzcan. Sí, no es que esté diciendo que se vayan a producir, sino que comportamiento habitual, que es lo que dicen nuestros modelos trimestrales o estacionales, es que así ocurrirá, ¿no?
Bueno, pues un verano normal en Extremadura ya sabes lo que es, 43 grados en julio y agosto, un calor que no puedes estar en la calle desde las 3 del mediodía hasta las 8 de la tarde, y refrescarse con limoncito natural y piscinas, si pueden ser privadas, pues eso que te ganas, y si no, pues está la charca, Orellana, estas cosas, Aranje. 12:34, abrimos nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Ana Galán, directora de regiondigital.com. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
María Dolores López. Loli, ¿qué tal, colega periodista?
¿Qué tal? Muy buenas y calurosas tardes ya.
Bueno, sí, ya es lo que nos toca, ¿no?
Sí, bueno, bien.
Hoy estamos en alerta amarilla.
Yo he venido con la mochila, me voy a la piscina cuando salga de aquí.
¿Y eso?
Con los niños.
¿Por qué?
Porque conciliar, Paco, es que ahora se acabó el colegio el lunes, ayer empezó nuestra... Y hasta que organicemos el tema, que pues yo tengo la suerte de que se van con los abuelos a la playa, y luego tenemos campamentos y tal, pero hay que organizar, hay que tenerlos entretenidos.
¿Eso es como todas las familias?
Todas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que hay circunstancias y circunstancias, porque claro, de hecho ella estuvo comentando, ha sido tema en tertulias y demás, ¿no? El tema de conciliar cuando llega las vacaciones de verano es complicado, porque claro, los padres tienen como mucho un mes de vacaciones.
Bueno, pues los abuelos y las abuelas que suelen tirar muchísimo de los pequeños, y si no, hay muchísimas actividades.
Exacto.
Además,
actividades incluso gratuitas, y la verdad es que en ese sentido creo que los responsables municipales y regionales toman conciencia de que hay que ayudar, ¿no?
Os voy a poner una canción, a ver si me adivináis de qué artista es.
Campana y el fin de semana se deja ver. La 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 la, vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Oh, oh, oh. Llegó la
Ricky Martí, el cantante puertorriqueño, vuelve a Extremadura. Ya estuvo en el año 2007 en el Francisco de la Era de Almendralejo y en su gira One World Tour, el tour Un Mundo, va a visitar tres localidades de la península, que son Málaga, Madrid y el 18 de septiembre en la capital extremeña, en Mérida. Tiene dos conciertos más en Canarias, que nadie lo dice, pero tiene dos conciertos más en Canarias, ¿eh? En este One World Tour, que le llevará a recorrer todas las ciudades y todos los países del mundo, y hará parada en Extremadura. Está bien esto, ¿no?
Sí, hombre, ahí estaremos. Yo estuve en Almendralejo, en el concierto que dio en 2007, creo, ¿no?
2007.
Y de hecho esta canción, la verdad es que se me va un poco el cuerpecillo, ¿no? Porque me atrevo a decir, aunque no te lo creas, porque tú sabes que yo no soy muy de bailar ni de cantar,
no,
que llegué a hacer un flap mosh con esta canción para la boda de unos amigos, no, o sea que...
Con la mordidita.
Con la mordidita, sí, 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 que
yo también, hice un baile en una boda con
también,
esta canción. Sí, debe ser un... No sé, hombre, este luego fue la canción del verano el año pasado, eso es obvio.
La mordidita, la vamos a bailar en Mérida.
Hombre, por supuesto, hombre, muy buena la noticia, ¿no? Yo creo que es estupendo.
Sí,
que...
para el turismo, para la economía, yo todo sí, lo que sea, bueno, pues que la gente, todo el país al final acabe en Mérida, durmiendo en Mérida, comiendo en Mérida, bebiendo en Mérida y disfrutando de la ciudad, yo creo que sin duda es una
parte de que la gente puede venir para el concierto, pero luego redescubrir,
claro,
Mérida
la
y
ciudad,
Extremadura. Exacto. Es que muchas veces, gracias a este tipo de cosas, han ayudado a que la gente diga, anda.
Sí, sí, sí.
Por cierto, este sábado 25, Tamara, la cantante de boleros, actuará en Las Lomas, entradas a 20 euros en ladescontadora.com. Yo no sé si la delegada del gobierno va a venir a ver a Ricky Martin el 18 de junio. Cristina Herrera. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Muy bien.
¿Qué tal, Cristina?
¿Le gusta a usted Ricky Martin o...?
Sí, me encanta, pero yo desgraciadamente en ese periodo de tiempo estaré... Y estoy con un chute de mi enfermedad.
Bueno, pues todo,
pero
el ánimo,
bueno,
del mundo, todo el ánimo del mundo, como siempre, Cristina.
Por supuesto, sin ningún problema.
Que eso es lo más importante.
Me encantaría
importante.
Haber ido, me encantaría.
Bueno, le presento a las periodistas María Dolores López y Ana Galán.
¿Qué tal?
Hola, Cristina,
muy buenas.
Buenos días, ¿cómo andamos?
Aquí estamos pasando calor propio de la época, pero bueno, estupendamente.
Pasando calor y en plena campaña electoral.
Ya sabéis que el fin de semana bajan un poquito las temperaturas, que acabo de dar la rueda de prensa.
Bueno, bien.
Un poquito, por lo menos aquí. Por lo menos aquí en Badajoz. Que la feria por lo menos sea un poquito más liviana.
Pues sí, porque está por el mediodía tomando tapas, que yo voy a ir el sábado a la feria de Badajoz a tomar mis tapas.
Pues va a tener mucha suerte, porque va a bajar un poquito la temperatura.
No, eso está bien, hombre, que si no es insoportable. Los que sí están llamados a no a tomarse tapas, que también el domingo a votar, son 907.297 ciudadanos extremeños, Cristina.
Efectivamente.
Este domingo,
efectivamente.
Entiendo que el dispositivo estará ya preparado, ¿no?
Efectivamente. Está preparado ya todo el dispositivo para que todo el mundo pueda venir a votar tranquilamente y os puedo decir que, bueno, pues de esos 907.293 extremeños con derecho a voto, 558.222 son de Badajoz y 349.075 son de Cáceres, ¿sabes?
Mm-hmm.
Entonces, el dispositivo está totalmente preparado. Te voy a decir exactamente, vamos, ¿queréis saber un poco el número de personas que van a atender el dispositivo?
Sí, nos lo das, te lo agradecemos.
Vamos, te puedo decir primero, la estructura electoral es la siguiente. En mesas electorales hay 1.370 mesas en Extremadura,
uh-huh.
18 juntas electorales de zona, 803 colegios electorales, 437 en Badajoz y 366 en Cáceres. Todo ello para 388 municipios que tenemos en Extremadura. Y de personas que están en el para garantizar, por así decirlo, que todos los ciudadanos votemos tranquilamente, sin ningún problema, como así se suele haciendo, hay 2.955 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la región. Esta cantidad corresponde en 2004 a la Guardia Civil y 951 a la Policía Nacional. Pero a esto hay que sumar además 461 efectivos de policía local repartidos por toda la región, que también se va a complementar la seguridad de ese día.
Bueno, es un día que suele haber normalidad en Extremadura, ¿no, Cristina? No se prevén incidentes de gravedad.
Yo son las terceras elecciones que he pasado aquí como delegada en un año, y hasta ahora las otras dos anteriores ha sido toda normalidad, no ha habido ningún problema. Si no se ha abierto algún colegio electoral, pues se ha habido por causa, porque la persona se ha dormido o porque a lo mejor faltaba algo material o lo que sea, pero todo se ha subsanado y enseguida, un poquito más tiempo, se han podido, o faltaban unas papeletas que no habían llegado, pero que enseguida se ha subsanado, y afortunadamente ha sido todo con toda normalidad, como creo que es importante dentro de un país democrático en el que todos los ciudadanos vamos a votar ese día y vamos a determinar quién nos va a gobernar en los siguientes 4 años.
Sí, Cristina, mira, a mí me gustaría también que recordásemos, ayer pude escucharte en la rueda de prensa que dabas también sobre este asunto, y hoy precisamente me pasaba algo curioso con una amiga, ¿no? Que hablando y tal de ir a votar el domingo, me decía, pues no sé si me dejarán votar porque tengo el carnet caducado hace 3 meses. Yo sé que ese día, si no me equivoco y si no entendí mal, se abren también las oficinas para renovarse el DNI. ¿Nos puedes recordar también esos datos para, bueno, pues aquellos emeritenses, aquellos vecinos de Almendralejo, de Alange, que nos estén escuchando y que, bueno, pues se vean en esa situación? Porque es verdad que en muchas ocasiones no eres consciente de que tienes el DNI caducado, vas a votar y en ese momento te dicen, pues no puedes porque tienes tu documento nacional de identidad caducado. Creo que también se abren las oficinas, ¿verdad?
Sí, mira, te voy a contar una cosa. Lo primero, la persona que tenga pasaporte puede también votar con pasaporte, que es una información. Pero precisamente ayer dije que para facilitar que todos los ciudadanos que quieran votar y que tengan algún problema con su carnet de identidad y quieran ejercer ese derecho y se lo impide, pues se van a abrir todas las comisarías de Policía Nacional, inclusive Zafra, que también hay renovación de carnet de identidad en Badajoz, y en Cáceres se va a abrir Cáceres Capital también. Uh-huh. O sea que yo creo que es una facilidad que se va a dar a los ciudadanos en Extremadura, y no, eso no será, ni se había dado antes, ni será en todas las comunidades. Es una novedad que tanto la Policía Nacional como esta delegada hemos querido intentar dar las máximas facilidades para que todos los ciudadanos que quieran puedan ejercer su derecho de voto.
Sí, Cristina, yo quería decirle otra cosa. Hoy acaba el plazo para votar por correo. Han informado que ha habido un aumento considerable en el voto por correo. ¿Tiene la delegación algunos datos respecto a este tema?
Sí, mira, me están dando, porque esto va cambiando, va variando de día a día, pero yo te puedo decir que prácticamente se ha duplicado el voto con respecto al año pasado. Vamos, al año pasado, al 20 de noviembre.
Los
últimos datos, pero sin confirmar de hoy, se puede decir que en Extremadura, en el 2015, votaron por correo 25.965 personas. Uh-huh. Y en lo que llevamos hasta ayer prácticamente, habían votado ya 41.360.
Cristina, pues me parece curioso el dato, porque es verdad que se está hablando de que en estas elecciones se prevé una mayor abstención, más cerca del 70%, incluso superándolo, pero luego hay cosas que es verdad que si hay mucho más voto por correo, ¿son datos contradictorios o es que la gente se va de vacaciones esta segunda quincena de junio y por eso, bueno, quizás se ha podido incentivar ese voto por correo?
Yo te soy sincera, hasta que no llegue el día 26, claro, digamos, realmente la abstención que pueda haber, no te lo puedo asegurar. Pero sí que es cierto, por la gente de mi alrededor, por gente que no se venía a consultar y tal, que hay mucha gente de la que quiere votar, que hubiese votado si hubiese estado aquí, que se va de vacaciones.
Claro.
Concretamente en Badajoz es la feria y hay fiesta el día 24 y mucha gente se va a la playa. Es un cambio vacacional y la gente que quiere votar lo ha hecho.
Claro, se va, puede ser el motivo quizás.
Yo creo que
ese periodo
no quiere votar, que el que no quiere votar no lo va a hacer ni por correo, ni personalmente.
Claro.
Entonces, también hay gente que ha venido, que lo ha solicitado más tarde y ya no va a poder votar. Es decir, que como es un breve tiempo, extraordinario en el sentido de que normalmente nunca se han hecho las elecciones en un 26 de junio, en este periodo. Bueno, pues también pasó el 20 de diciembre, que era un periodo también anormal, entre comillas. Pero bueno, siempre son periodos en un momento determinado, que siempre pasa algo. Cuando se hacen en mayo, se dice que los estudiantes no pueden venir a votar, o sea, que siempre hay algo que se pregunta, pero en general, yo creo que la persona que quiere votar va a votar y va, y la persona que no podía votar ese día porque no iba a poder hacerlo, porque estaba fuera y quería votar, ha ejercido su derecho al voto por correo, que me parece muy loable. Uh-huh.
¿Sabemos si el extremeño que vive en Mongolia, que hay un extremeño en Mongolia, ha votado?
Pues no sabemos.
Porque la verdad es que son muchos los extremeños que residen en muchísimos países del mundo,
Sí, la verdad que sí. Yo, si quieres, puedo dar algunos datos de las personas que residen en el mundo, un poco por encima, ¿no? Por lo menos personas que puedan, extremeños que vivan y no que vayan a votar, tampoco tenemos todos los datos, pero bastante. En Europa hay 7.400 extremeños, hay 7.400 extremeños en Francia, 4.481 en Alemania, 1.761 en Suiza, 903 en Bélgica, 821 en Reino Unido, 530 en Países Bajos y 502 en Portugal, por ejemplo. En África hay que destacar 42 en Marruecos, 17 en Sudáfrica, 14 en Guinea Ecuatorial. En América residen mucho más extremeños. En Argentina solamente son 3.319. Le sigue Brasil con 1.567. Estados Unidos con 596. O México con 582. En Asia, pues en Emiratos Árabes hay 32, en China 22, en Arabia Saudí y Japón 20 en cada uno.
Delegada.
Y por último, en Oceanía, como tú puedes decir, hay 206 personas en Australia y 3 en Nueva Zelanda.
¿Hay alguna posibilidad que yo pueda dar con el extremeño de Zimbabue, de Tanzania, de Barbuda, de Gabón, de Tobago? Porque me encantaría entrevistar a estos extremeños que viven.
Se pone en contacto con la embajada, a lo mejor te da el dato, pero nosotros confidencialmente no tengo, te puedo poner en contacto con ellos.
Lo haré, yo soy muy pesado con estas cosas.
Podrían ponerle.
Es que no sé, que me...
O cualquier persona en el extranjero, pero eso no significa que vayan a ejercer el derecho.
Ya, claro.
Pueden votar. Y eso no significa que hayan podido ejercer el derecho, vamos, que hayan ejercitado
a lo mejor
el derecho al voto.
Nos está escuchando, porque como emitimos por cope.es para todo el mundo, el extremeño de Djibouti. Es que hay extremeños en todos lados.
Está escuchando que llame.
Está escuchando que llame, claro. Delegada del gobierno, que transcurra la jornada electoral de forma tranquila, sin incidentes, que es lo que deseamos. Y gracias por atender la llamada de la cadena COPE en directo, Cristina Herrera.
Bien.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Y hago un llamamiento a la participación de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. A todos. Gracias. Bueno, la campaña electoral está en un momento efervescente.
Como tienes la boquita hoy, compañero.
¿Cómo está? Como la ley electoral tan absurda que tenemos no permite publicar encuestas a partir de ayer, desde ayer martes.
Bueno, pero está el mercado de la fruta, ¿no?
Claro,
de Andorra.
Está la fruta, está Portugal, está incluso las toallas de Elvas y podemos, evidentemente, conocer esas encuestas. Hoy Carlos Herrera anunciaba que parece que el PSOE va remontando, según Carlos Herrera y sus analistas. También sigue aumentando el porcentaje de votos el Partido Popular, esto según los últimos movimientos. Parece, según Carlos Herrera esta mañana, que se está moviendo a pasos agigantados lo que él llama el aparato del PSOE, que es un gran aparato, es un partido que lleva muchos años gobernando en este país, en muchas comunidades, ciudades, tiene dinero y tiene mucha gente trabajando. Eso es lo que anunciaba nuestro compañero Carlos Herrera al respecto. Y parece que el tono se va elevando, y conocíamos ciertas conversaciones que ha tenido el ministro del Interior con la agencia tributaria catalana, se conocen cosas un poco más feas cuando se va acercando el fin de campaña, y el tono de Fernández Vara también, por lo menos en volumen, sube.
Suele ocurrir estos días que en cuanto te encuentras con alguien, te pregunta, ¿qué va a hacer el PSOE? ¿Qué va a hacer el PSOE? Pues yo le contesto lo siguiente, digo, si tan importante es el PSOE, si todo el mundo piensa que el futuro de España depende de lo que vaya a hacer el PSOE, ¡coño, votarlo! ¡Tan complicado es!
Bueno, yo creo que se puede decir lo mismo sin la palabrota, pero si a él le suena más fuerte y eso va a animar a los votantes del PSOE a votarlo, me parece muy bien.
Fíjate que el grupo Prisa, el grupo Risa, perdonad a los compañeros de la SER, el grupo Risa de la cadena COPE hizo una versión de Nos vamos a comer a Rajoy con patatas de Vara como protagonista.
Sí.
Hay que añadir... ¡votarlo!
Sí, yo creo que, perdona Ana, que es verdad que en esta última semana, y lo podemos ver, bueno, pues en esas encuestas del mercado de la fruta de Andorra, ¿no? Que lo publican con naranjas, con cerezas y tal, podemos ver cómo el PSOE esta última semana se ha puesto un poco las pilas, pero sobre todo porque yo creo que se ha dado cuenta de quién es
el que le está robando esos votos. O sea, no está atacando tanto al Partido Popular, que también, sino a Unidos Podemos.
Yo creo que es normal que en la última semana siempre la cosa se eleva más, y el calor además también creo que afecta.
Sí, nos afecta
y al final la mejor encuesta va a ser la del 26 de junio, que esa sí que va a ser inamovible.
Lo contaremos el lunes aquí en directo, y por supuesto con el especial que tiene preparado José Luis Pérez en la cadena COPE, Carlos Herrera, Colmenares, van a estar todos. Nos vamos con Red Hot Chili Peppers, que saca lo nuevo, Las Necesidades de la Sombra, Dark Necessities. Así es que pronuncio mejor el inglés que el español. Tengo que hacer este programa en bilingüe, me lo voy a plantear, ¿eh? Señora, que está haciendo ahora el picadillo, tómate, no se preocupe, lo voy a hacer en castellano. Y intenta que me entienda todo el mundo. Loli, Ana, gracias, ¿eh?
Gracias, un placer.
La mañana. COPE Mérida. Mañana. COPE Mérida.
Estar informado.
Los Sabandeños en Mérida. Con motivo de su gira 50 aniversario, los Sabandeños actúan por primera vez en Mérida. Y no vienen solos, llegan acompañados por Sole Jiménez.
Te vi, juntabas margaritas del mantel.
Sábado 2 de julio, en la Plaza de Toros de Mérida, por tan solo 15 euros, compra tu entrada en el Mercado San Albín o en la red Ticketmaster.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 62 edición. Una cita excepcional con las artes escénicas y con los grandes nombres del panorama teatral. Del 6 de julio al 28 de agosto, en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
Cuidado, es tiempo de bichos. En Agropepsa Veterinaria encontrarás todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tus animales. Con 7 centros en toda la región para darte el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropepsa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Mérida, en el Polígono Carrión, junto al Mesón El Yate y la Consejería de Agricultura.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 62 edición. Una cita excepcional con las artes escénicas y con los grandes nombres del panorama teatral. Del 6 de julio al 28 de agosto, en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
Pues lo dicho, estamos contando los días para que llegue el 6 de julio y comience la 62ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Este año con muchísimas novedades en la programación. Yo diría que la programación es una novedad en sí, porque la mayoría de montajes y espectáculos que vamos a ver sobre la arena del Teatro Romano de Mérida son espectáculos que no hemos visto nunca antes. Y no porque existieran textos y no sean representados, sino porque esos textos no existían, se han creado para el Festival de Mérida, cosa que la verdad que nos pone un poco, ¿eh? Vamos contando los días y ayer hablábamos con Antonio Canales, hoy vamos a hablar con quien va a estrenar la 62 edición del festival. Ella es Paloma San Basilio. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantada de estar aquí contando la aventura en la que nos vamos a embarcar, nunca mejor dicho, porque el decorado es un barco, a partir del día 6 en Mérida, y feliz de estar en ese escenario.
Entiendo que estáis ahora en momento álgido de ensayos, quedan, nada, 14 días, Paloma.
Queda muy poco, la verdad, pero bueno, la obra está montada. Lo que pasa es una obra compleja, porque tiene muchos personajes, mucho texto, todo esto está entrelazado por música, tanto la música incidental que se ha creado para ilustrar cada episodio, como las grandes canciones de musicales, que son un poco las que también van a ilustrar cada temática, ¿no? Es una obra compleja que se ha hecho con mucho tiempo, con muchas ganas, con una gran dramaturgia, y la verdad es que eso me permite disfrutar mucho del trabajo que estamos haciendo y pensar que es una aventura, es un riesgo pero con unas grandes garantías, en el que estoy feliz de estar metida.
Vamos a hablar de esa dramaturgia, porque, Paloma, vamos a ciegas para descubrir, y yo creo que es la palabra más óptima, descubrir la décima musa. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el Teatro Romano?
Pues no puedo deciros quién es la décima musa, porque entonces descubro cuál es el medio de la cuestión, pero sí puedo decirte que la décima musa posiblemente no es una musa que inspiró a Júpiter, ni a Policles, ni a nadie, sino que fue la musa que ahora mismo podría estar en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. Yo creo que es una musa muy, muy actual, muy vigente y muy contestataria también. Pero la verdad es que los personajes son unos personajes con una vida propia fantástica. Yo tengo que incorporar nada menos que a Galatea, a Europa, a la bella Helena.
Qué bueno.
A Antígona, que es mi heroína favorita de todos los tiempos, a Fedra, imagínate tú. Y bueno, pues Ignasi Vidal y David Ordinas, que son dos primeros espadas. La verdad es que estoy muy contenta porque son dos actores, cantantes espectaculares, además de guapísimos, y da gusto cómo estamos trabajando los tres, esa especie de complicidad que se ha creado entre ellos. A veces son Apolo, Baco, está en clave de humor muchas veces, otras veces está en clave dramática, lógicamente hay veces que se habla de cosas en serio, pero es muy bonita y las canciones son una pasada, porque son canciones de todos los tiempos donde una gente, por ejemplo, yo en Antígona estoy cantando Sueño Imposible, que es un poco, Antígona representaba un poco el ideal del Quijote, ¿no? Esa lucha por el amor, por los afectos, por los principios, ¿no? Eso que está tan en desuso actualmente. Entonces, y la verdad es que es muy divertido. La bella Helena, pues te puedes imaginar, hacemos ese dueto semicómico que también es muy divertido. Y hay canciones preciosas, preciosas, y la gente yo creo que lo va a disfrutar mucho.
Bueno, la verdad es que vamos a vivir varias regresiones en varios personajes, en la voz de Paloma San Basilio, que ¿por qué no te hemos tenido en el Teatro Romano nunca, Paloma?
Pues mira, yo qué sé, pues porque no tengo la, pues seguramente porque a nadie se le ha ocurrido llevarme. Yo estuve en el Teatro Romano porque, mira, mi experiencia allí fue hace un montón de tiempo, pero fue una experiencia también fantástica porque yo estrené junto con Quilapayún allí en ese escenario durante 2-3 días, creo que lo hicimos, y se hizo un especial, un disco, La Sinfonía de los Tres Tiempos de América, de Luis Arvid. Y eso fue una experiencia también maravillosa porque la sinfonía era preciosa y hablaba un poco de eso, de todo lo que fue el ciclo de la preconquista, la época precolombina, o sea, de los grandes mitos de Hispanoamérica, ¿no? De las culturas americanas, y la verdad es que también fue una experiencia preciosa. Y luego también he hecho alguna incorporación allí en un programa que los ingleses diseñaron y que me llevaron para que hiciese con ellos y con una serie de artistas que estábamos haciendo ese programa, pero la verdad es que desde entonces no he ido. Sí he ido a ver alguna pieza, pero sí, la verdad es que ya echaba de menos, me encanta el escenario.
Y ahora abres el festival.
Y ahora sí, ala, a estas alturas. Uno siempre se sorprende cuando en etapas en las que uno dice yo voy a dejar ya las cosas un poco así de lado, y de pronto pues las cosas no te dejan a ti. Porque claro, a mí me ponen el anzuelo y pico. Claro. Me ponen algo distinto, algo maravilloso, algo que me obliga a trabajar en una dirección. Y yo creo que aquí hay un trabajo de actriz que yo tenía pendiente y que gracias a Josep María Mestres estoy desarrollando a conciencia, y creo que es una etapa maravillosa para eso, para descubrir, para seguir aprendiendo, ¿no?
José María Mestres, que es el que dirige este montaje, que tiene un cuadro artístico y técnico espectacular, que recuerdo, oyente de la cadena COPE en Extremadura, del 6 al 10 de julio abrirá el Festival Internacional de Teatro Clásico Paloma San Basilio en la décima música. A Paloma la historia le tiene que poner en su sitio, porque ahora que todos hablamos de la Broadway española de Madrid con la cantidad de musicales, hubo un inicio en el que Paloma interpretó y protagonizó varios montajes en los que el teatro musical en España estaba entrando ahí con calzador, y hoy en día lo que vemos normal, Paloma hace unos lustros, era más complejo.
Tienes razón, la verdad es que yo creo que fuimos, bueno, unos cuantos, pero yo recuerdo ya simplemente con Evita que rompimos una lanza a favor del gran teatro musical, pero claro, en aquella época yo hacía 11 funciones a la semana, había que dejarse la piel para que entrase en el alma de la gente, ¿no?
Claro.
Y luego la segunda gran hornada vino pues efectivamente con El Hombre de la Mancha. yo creo que reivindicar ese espacio escénico, ese concepto teatral complejo, difícil, de tantísima exigencia, creo que es justicia, porque para hacer un musical hay que tener muchos registros, hay que tener una gran vocación, porque es bastante duro, tampoco a la gente se le paga tan bien, y a mí me encanta ver la cantidad de musicales que hay a partir de entonces, donde todos los chicos y chicas jóvenes con tanto talento que hay pueden tener un trabajo y pueden tener un espacio.
Sin duda, pues estamos deseando verte en la capital extremeña, verte en Mérida, dentro de unos días ya os tendremos por aquí ultimando los ensayos. Paloma San Basilio, mucha mierda, toda la suerte del mundo, y nos vemos en Bajo las Estrellas del Cielo Meritense.
Ay sí, por favor, muchas gracias a todos, y bueno, es un placer para mí no solamente ir a América, sino degustar los quesos tan ricos que siempre echo de menos.
Oye, te guardamos una tablita, ¿eh? Para cuando vengas.
Venga, por favor.
Un beso, Paloma.
Fuerza, parada musa, un besito. Adiós.